Bueno, y como no podemos con la ansiedad, el 19 no llega nunca, pero bueno, al mismo tiempo estamos muy atentos a todo lo que se pueda ir definiendo en el escenario político. En Misiones, bueno, la alianza Juntos por el Cambio no presenta un panorama muy distinto del que se conoce a nivel nacional, pero hay algunas manifestaciones públicas que hablan de, yo diría, casi de fractura expuesta.
Ayer lo estuve escuchando a Federico Storani y después a otro dirigente radical nacional, no me estoy acordando el nombre en este momento, que habló de esto, ¿no? Que hablaba justamente de que para el radicalismo este es un punto de inflexión también, ¿no? En su historia, ¿no? Y hablaba de algunos radicales caídos, digamos, aterrizados en el radicalismo, sin historia, sin doctrina, sin nada, que también estaban jugando en este momento. Estoy hablando a nivel nacional, no hablo acá de la provincia, ¿eh? Pero bueno, interesante proceso para observar. El del radicalismo, que es un partido de más de 100 años, ¿no? con una historia que nace en una revolución del parque, que en un momento también arranca la ley Saspeña, de alguna manera, en ese proceso histórico. Uh-huh. Termina con arrancarle al régimen la ley Saspeña, que permite el voto universal, o por lo menos el voto el voto secreto y universal, siempre
masculino, ¿no? Exclusivamente masculino, pero claro, acorde con las épocas. Bueno, desde el radicalismo misionero han sonado voces potentes, realmente, y una de ellas es la de Camila Lates, que es convencional de la UCR Misiones, con algunas definiciones. Por ejemplo, me llamó mucho la atención: si yo entro al cuarto oscuro, voto en blanco, y el 11 de diciembre asume Milei, no sé si voy a poder vivir con esa culpa.
Mirá vos.
Bueno, estamos en comunicación con Camila Lates, convencional de la UCR Misiones, para profundizar en el tema. Camila, somos Mariquita Torres, Beto Sepa, gracias por atendernos, ¿eh?
Hola Camila, ¿cómo te va?
Hola Mariquita, hola Beto, gracias a ustedes por llamar y buenos saludos a la audiencia. Feliz viernes, está medio nublado, medio húmedo, feo, pero
sí,
eso le ponemos onda igual.
Le vamos a poner onda porque vamos a estar así hasta marzo, por lo menos, mira. Bueno, Cami,
sí,
bueno,
tengo un problema como con el audio, ahí digamos, me vuelvo a escuchar.
Ahí me escuchás, ah. Me escuchás como, a ver, decime cómo está.
Me hace eco, entiendo.
Me hace eco, a ver, ahí me escuchás,
claro,
mejor.
Claro, me hace eco.
Ahí me escuchás mejor.
Ahí, perfecto.
¿Sí?
Ah, bárbaro.
Bien. Bueno, tengo que decir que estamos hablando de una colega, ¿eh?
Además.
Una comunicadora recibida en la Universidad Nacional de Misiones, que por otra parte hace poco estuviste haciendo algún taller, algún curso, alguna capacitación en Estados Unidos, ¿puede ser, Camila?
Sí, en ese orden. Soy licenciada en comunicación de la Universidad Pública, por suerte, y me gané una beca para irme a Estados Unidos a conocer cómo funciona la política, la economía, la industria, la cultura allá. Para eso pasé un proceso de exámenes y un proceso bastante meritocrático para poder hacerlo, así que estamos todavía procesando tanta información.
Me imagino. Bien.
¿A dónde estuviste? ¿En qué ciudad de Estados Unidos?
Estuve en Austin, en Dallas. Ah. En Washington, en Filadelfia y en Nueva York.
Ah, caramba, qué recorrida.
No, sí, la verdad que eso sí, estuve mirando, estuve en algún lugar, leí, porque bueno, la tengo de amiga en Facebook, entonces por ahí me aparece alguna publicación de Camila. Sí. Bueno, Cami, contanos un poquito cómo está la cosa en la Unión Cívica Radical. Acá en Misiones vos tenés esta postura, pero escuché otras posturas distintas. Digo, ¿cómo está ese debate? ¿Se abrió el debate?
Bueno,
¿o todavía es uno?
Ustedes bien lo dicen. Ustedes bien lo dicen, desde el momento en que la Unión Cívica Radical, yo me sigo escuchando con eco, perdón.
A ver, espera un poquito que nos quede, a ver si por ahí puedo mejorar eso. A ver, ahí mejora, ahí está, a ver, ahí están,
a ver,
mejor.
Sí, ahora sí.
Sí, bien.
Bueno, ustedes bien lo dicen, desde el momento en que la Unión Cívica Radical toma la neutralidad, que para mí, y quiero decir que todo lo hablo a título personal, no como una representante absoluta del partido, ¿no?
Claro.
A título personal, a mí lo que me pasa con la neutralidad es que la neutralidad es institucional. Ahora, en el momento en el que se le da libertad de acción a cada dirigente, a cada militante del partido, entonces todos tenemos la posibilidad de hablar a título personal, y eso quiere decir que todas las posturas no se pueden juzgar si son negativas o positivas. Uno puede discrepar o uno puede tener más coincidencias con el otro, pero bueno, es precisamente lo que nos permite la democracia. Estamos tan acostumbrados a que no haya diálogo en la Argentina, tenemos tan pocos pactos de la Moncloa en la Argentina, que nos parece que lo que piensa el otro siempre es contrario y absoluto, y es un rival y lo tengo que asesinar públicamente en, sí, en el discurso, ¿no? Y eso no es así. Ustedes bien lo decían, el radicalismo tiene 134 años de historia. Nace como un partido demócrata, o sea, democrático, y si nosotros no tenemos esas posibilidades de poder tener diálogo, de poder establecer desde la diferencia, justo ustedes mencionaron en el programa que yo hice, lo que busca este programa es, o sea, en la diferencia tratamos de construir un puente desde las pocas coincidencias que tengamos. Me parece que la Argentina necesita eso hoy, Misiones necesita eso hoy, sobre todo Misiones, donde la oposición se concentran tan pocos partidos y el oficialismo se concentran tantos. Si tenemos tan pocas muchos y tan pocas coincidencias, tratemos de buscar esas. Ahora, el diálogo es lo que permite eso, y la posición personal de cada uno, sin duda, es absolutamente respetable. La mía es la que ustedes estuvieron leyendo a título personal, ¿no?
Sí, eso está muy claro. Además, bueno, nadie en este momento tiene la autoridad como para emitir una voz en nombre de todo el partido. Justamente una de las cosas que te quiero consultar es en lo orgánico. Tengo entendido que la convención nacional se reúne el mes próximo.
¿Cómo? Perdón.
No, la convención nacional
¿se reúne?
El mes próximo.
Sí, en realidad lo que hay es plenarios para renovar autoridades. En realidad.
No es la convención.
Solamente la convención, no, es el plenario nacional, tanto de Mayores como de la Juventud Radical.
Y
vencen los plazos de los mandatos.
Bueno, exactamente, por eso. ¿Y ahí qué se definen? Nuevos mandatos en la convención y en el Comité Nacional.
Exactamente, nuevas autoridades para el partido en todos los estamentos.
Ajá. En ese esquema, la UCR Misiones, ¿cómo funciona? ¿Tiene en paralelo cambio de autoridades también el mes próximo?
No, la UCR Misiones tiene cambio de autoridades recién en marzo, abril del año próximo. Ahora, ajá, se extendieron los mandatos. Nosotros vamos desfasados con el Comité Nacional.
Ajá.
La autonomía del Comité Provincial nos permite eso. Y en ese aspecto, respondiendo a esa pregunta, porque evidentemente ya hay conversaciones, creo que lo que necesita hoy, más allá de lo que suceda con la interna, hoy estamos en un momento en donde justamente lo que te decía al principio, debe primar el diálogo. Y para mí es un momento, una oportunidad única para el radicalismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que nosotros tenemos que entender que donde estamos, desde este lugar, nosotros podemos conseguir, porque la Unión Cívica Radical, cuando toma el lugar de oposición, que es para lo que nos votó el pueblo,
sí,
entiende que no importa quién gobierne el próximo gobierno, quién es el presidente, valga la redundancia, nosotros debemos defender los intereses de nuestros vecinos, de la gente que nos votó, me molesta el término la gente, pero de la ciudadanía que nos votó para hacer oposición. En ese aspecto, la UCR tiene una responsabilidad enorme, que es construir la cabeza de la oposición realmente, ¿no? Que no es menor, porque suena mala palabra a veces oposición, y la verdad es que para mí no suena mala palabra oposición. Oposición es el que defiende los intereses,
absolutamente,
o sea, el contrapeso para el oficialismo, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, en creo que es necesario que haya consenso para poder constituir de cara al 2025 la mejor opción de verdad. Para hay elecciones también en el 2025, ¿no? Hay que avisarle a la ciudadanía porque
claro,
que hubo tantas. Pero tratar de constituir una oposición que sea responsable con lo que plantea, que sea constructiva con lo que plantea y que además genere una oferta electoral que responda realmente a lo que piensa la ciudadanía, ¿no? O a lo que busca la ciudadanía o a lo que necesita la ciudadanía.
Cité recién una frase tuya relativa a cómo te despertarías el 11 de diciembre. Y en la misma declaración señalaste algo en lo que quiero profundizar. Dijiste, si el 11 me quiero levantar siendo oposición, tiene que haber una república con sus instituciones. Cuando estás diciendo esto, estás diciendo, entiendo yo, que si el 11 de diciembre el que asumió es Javier Milei, las instituciones están en riesgo.
Claro, Beto, yo no estoy bastante alineada con lo que dicen Morales, por ejemplo, lo que dice Lusto. Uh-huh. Para mí Milei, Javier Milei, es un salto al vacío. También yo vengo de una generación que tuvo la posibilidad no solamente de acceder a la educación pública, si quiero puedo acceder a la salud pública, si quiero tengo los derechos que tiene, creo que después los 90 en adelante se avanzó muchísimo en eso. Pero además tengo la posibilidad de poder hacer política, porque yo ya soy una generación a la que no le decían no te metas, o quédate en tu casa, o yo soy una generación que tiene la capacidad para pensar cuál es, no para pensar, porque todos tenemos la capacidad para pensar, pero sí tengo el razonamiento para decir que hay dos opciones. Una no es la mejor, no es buena, porque, a ver, yo soy radical, para mí Sergio Massa representa 20 años de gobierno, yo creo, más allá de los 4 años de Macri, digamos, antes de esto tenés poca alternancia en el poder respecto a los espacios políticos. Para mí Massa representa muchos años de o muchos sucesos oscuros en la Argentina. Ahora, la República funciona, ¿no? Con sus matices, bien, mal, pienso, no sé, en el INDEC que tiraba datos erróneos, pienso en instituciones en donde no se crece si sos de determinado partido político. Ahora, la otra opción, Javier Milei, es destruir todo lo que estoy mencionando. Yo no puedo permitirme que los niños que conozco, los hijos de mis amigos el día de mañana o mis sobrinos no puedan acceder a la educación pública porque tienen que ir a buscar un voucher a una institución para poder ir al colegio y definir cuál es el colegio al que tienen que ir. Vos bien lo decías, yo vengo de Estados Unidos. En Estados Unidos la salud es no cara, es imposible, es prohibitiva. Uh-huh. A nosotros, yo fui con 2 seguros médicos a Estados Unidos y todo el tiempo nos decían, si los va a buscar una ambulancia, espero que se estén muriendo, porque ningún seguro médico te lo cubre. Son $35,000 para pagar una ambulancia. Oh. El acceso a la educación en Estados Unidos es prohibitivo. Los estudiantes universitarios en Estados Unidos saben que ellos se van a recibir y van a estar endeudados de por vida.
Sí.
No nos vamos a Estados Unidos, vamos a Chile.
Claro. Sí, sí,
tengo
sí,
una amiga viviendo en Chile en ese momento y me dice, todos los jóvenes de nuestra edad están absolutamente seguros de que por lo menos durante años van a convivir con personas que no conocen en departamentos mínimos porque no pueden alquilarse un departamento propio porque están endeudados en la universidad. Yo esa realidad no la quiero. Para mí hay un error conceptual en eso de que decimos la salud es gratuita o la educación es gratuita. Eso no es así. Es no arancelada en todo caso. Entonces viene esa gente de Milei y te dice, no, pero yo la pago con mis impuestos. Mira, discúlpame, amigo, pero yo también pago impuestos. Mis padres pagaron impuestos toda su vida para que yo pueda acceder a la educación pública. O sea, la discusión es tan leve, tan sencilla, tan despojada de conocimiento realmente. Si llega un momento, yo digo siempre que Milei, el discurso de Milei es el sentido común, y es un error, porque la política no es sentido común, la política tiene un método científico, es una ciencia, se estudia para eso, no se puede hablar desde el sentido común para decirle a la ciudadanía lo que quiere escuchar. Pero me acabo de salir un poco porque me emocioné.
Te hago una, porque hablaste de, bueno, los 20 años con el interregno del gobierno de Mauricio Macri. Hablaste de puntos oscuros en esos gobiernos peronistas de esos 16 años, digamos. Y de esos 4 años del gobierno de Macri, ¿tenés puntos oscuros para señalarle? ¿Te parece que han sido mejores esos 4 años que los otros 16 de peronismo?
Quiero aclarar esto de que es a título personal y quiero que se cite que es a título personal porque lo dije en varias entrevistas. Yo entro a una Unión Cívica Radical post acuerdo de Gualeguaychú. Pero nunca me sentí cómoda en ese armado, ¿no? No voy a decir estaba en desacuerdo, pero nunca me sentí cómoda en ese armado. Yo vengo de una familia de radicales bastante nostálgicos, del Alfonsín del 83, de construir ese líder del 83, pero de la lista 3 básicamente. Entonces para mí nunca fue cómodo ese armado. Bien. Nunca nos sentimos parte del gobierno de Mauricio Macri, eso es un hecho, y te lo va a decir cualquiera de los radicales, por más de que se haga cargo, porque los radicales tenemos esta culpa de hacernos cargo y de o responsabilidad de hacernos cargo tanto de todos los gobiernos en los que tuvimos errores, ¿no? Uh-huh. Ahora, partiendo de esa base, yo no digo que esos 4 años de Mauricio Macri no hubieran sido oscuros o no han tenido oscuridades. De hecho, el préstamo del FMI es algo que todavía estamos pagando, ¿no?
Sí,
ahora,
sí.
Cuando mencioné esta cantidad de años pero de gobierno peronista, es porque estaba hablando exclusivamente de Sergio Massa. Ahora, sí tengo una postura muy tomada respecto a esto, es que yo entiendo el por qué la gente termina votando a Milei o la ciudadanía termina votando a Milei. Y es porque ni Cambiemos, ni Juntos por el Cambio, ni Unión por la Patria, o el Frente de Todos, o el kirchnerismo, o el peronismo, le dimos respuesta a la ciudadanía, y de eso sí me hago cargo. Ninguno de los dos frentes, porque en la Argentina después del 2001 se hizo bifrentista, ¿no? Pasamos del bipartidismo al bifrentismo. Ninguno de los dos frentes le dio respuesta a la ciudadanía, porque eso hoy estamos acá, y todos tenemos que hacer cargo de eso. De hecho, me pasó después de las elecciones pasadas en agosto, ya decir que ahora se viene un periodo en donde todos nos recluimos en nuestros partidos y nos preguntamos qué fue lo que hicimos mal. ¿Qué fue lo que hicimos mal para que este tipo saque esa cantidad de votos? Uh-huh. Y sobre todo tiene que pasar ahora que este ser, que nunca fue candidato ni al presidente, ni al presidente del secundario, en su primera elección llega a un balotaje.
Sí.
En este momento donde los partidos tienen que recluirse y decir, che, ¿qué lo hicimos mal?
Bueno, absolutamente de acuerdo.
Escuchamos. Ahí estás diciendo algo que es clave, que sí. Tiene que ver con... claramente la no disolución, porque como institución siguen existiendo, pero sí en la práctica real, en la disolución de los partidos políticos ha permitido también esta pérdida de identidad de la militancia con un espacio que le es común, digamos, primero, me parece a mí. Con algunos...
Es la desafección democrática de la que se habla desde el 2001 en adelante.
Exactamente.
Gente deja de creer en las instituciones.
Claro, bueno.
En las instituciones, en tantos partidos políticos, en tantas instituciones públicas, en tanto... La gente deja de creer en las instituciones. Y eso permite que aparezca un tipo como Javier Milei y diga, voy a reventar el Banco Central y voy a privatizar la educación y olvidándose de las instituciones, hablando de la casa.
Estoy coincidiendo con vos, justamente por eso lo que quería reflexionar era esto de haber perdido los partidos políticos esa identidad con su propia y su identificación con su propia historia, producto de la década de los 90, que fue un primer paso en toda la avanzada del neoliberalismo en la Argentina, donde fundamentalmente de lo que se hablaba era del sálvese quien pueda, porque eso fue una de las consignas, así como durante la dictadura era el por algo será y desaparecía gente, en los 90 fue el sálvese quien pueda. Y en ese sálvese quien pueda, los partidos políticos fueron perdiendo identidad. Yo lo recordaba estos días acá, cuando yo hice un breve paso mío por el radicalismo, porque mi madre era radical, y entonces mis primeros pasos naturalmente parecían estar dentro del radicalismo, e hice el intento, era todavía la dictadura militar. Me acuerdo cuando se abre, vos no habías nacido todavía, pero cuando se hace la apertura política después de la guerra de Malvinas, la dictadura hace la apertura política porque ya no le quedaba más posibilidades de sostenerse en el poder. Recuerdo que una de las primeras acciones del radicalismo en ese momento fue la formación política de sus militantes, de quienes se acercaran, sobre todo de los nuevos militantes que, entusiasmados con la salida por salir de la dictadura, se sumaban a los partidos políticos casi masivamente. Digo, eso de la formación política es algo que se perdió en los partidos políticos, ¿no? Quedó como
para mí eso tiene que ver con que nosotros yo sí soy hija de democracia, pero el gran grueso de la ciudadanía hoy, hasta los 25 años, que es el mayor porcentaje de personas que vota, por lo menos en la provincia de Misiones, ¿no? Porque eso, en Posadas hay un 60% de personas que están abajo de los 30 años. Esa gente ya es nieta de la democracia.
Exactamente.
No es hija.
Sí.
Entonces, sus padres ya nacieron en democracia, entonces no les cuenta lo que pasa. A mí, yo me crié con mis viejos que vivieron el proceso de la dictadura, donde yo iba a un boliche y me decían, lleva documento, no te juntes en las plazas, trata de no ponerte capucha. Y yo ya vivía en democracia, y cuando yo salía de noche, ya eran los 2000 y largos, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos conciencia de eso, de que cada 24 de marzo nuestros padres se sentaban y nos explicaban que el ruido de las botas todavía les suena en la cabeza. Uh-huh. Que el tío que lo desaparecieron, que a nosotros nos contaron esa historia. Claro. No la vivimos, pero nos contaron las personas que la vivieron de cerca. Uh-huh. A los nietos de la democracia se los contaron sus padres ya, y se va perdiendo el sentido un poco de todo eso, ¿no? Uh-huh. A mí me preocupa realmente, y de hecho ayer vi que Michelle Garruel en el debate de vicepresidente había defendido a un chabón de TikTok que publica videos hablando de un falcón verde diciendo que entran 7 personas si contamos el baúl. A mí me genera escalofrío, me genera desesperación. Sí. Después escuché una candidata de La Libertad Avanza diciendo que no importa cuál sea el número de desaparecidos, total, ya está, ese tema quedó en el pasado, nosotros tenemos que mirar para adelante. Los políticos o las personas que tenemos política son formadores de opinión. Si nosotros no tenemos memoria, vamos a volver a repetirlo. De hecho, y si me permiten esto, este comentario, a mí me da más miedo Victoria Villarruel que Javier Milei.
Comparto.
Totalmente.
Mucho más miedo. Victoria Villarruel es una tipa que viene del establishment militar, que tiene es mucho más sustanciosa en su discurso que Javier Milei.
Totalmente.
Me parece
totalmente
muchísimo más peligrosa ella. Sí, sí. Y a mí me preocupa realmente porque no tengo las herramientas. A ver, me pasa que soy militante política hace mucho tiempo. Milito en uno de los partidos tradicionales de la Argentina, que estuvo en distintos lugares de las instituciones, digo, y no le dio respuesta a la ciudadanía. Hablo del gobierno de los 2015 y también de los 2001, porque hay que hacerse cargo. Me cuesta mucho tener herramientas para sentarme al lado de un joven y decirle, che, vos tenés que militar acá, tenés que hacer política acá. ¿Por qué? Porque la democracia, para mí es valiosa la democracia.
Claro.
Pero cuando un formador de opinión le está diciendo que no importa tanto la democracia, que hay que resolver la economía a costa de la democracia, y es una carrera que en parte la siento un poco perdida, que la sigo peleando porque soy obstinada,
claro,
pero que la siento como ya arranco en desventaja, porque él tiene toda la prensa, porque sale en todos lados, porque todo el establishment de los medios de comunicación, digo, La Nación, que hoy no tiene ni un reparo en nada, lo sostiene todo el tiempo y sostiene ese discurso. A mí me preocupa.
Quiero decirte, Camila, que te escucho y tengo la ilusión de que el radicalismo recupere su vertiente histórica, ¿no?
Qué
porque
lindo,
sos joven, porque tenés una mirada bien acabada de la realidad, porque no se trata de estar de este lado o del otro para tener un pensamiento nacional y popular que nos identifique.
Mariquita, yo creo en el diálogo interpartidariamente, y somos muchos los jóvenes. No solamente el radicalismo, de todos los espacios políticos que de pronto nos juntamos a debatir.
Tal cual.
Y entendemos que yo creo que esta generación, la mía, uh-huh, la mía por lo menos, y un poco más atrás, un poquito más adelante, entendimos que ya la política no se hace tirando bombas solamente desde un comité al de enfrente, porque el de enfrente piensa distinto, sino decir, che, esto es mucho más grave de lo que nosotros nos parece y que
bueno,
tenemos nuestras diferencias.
Te digo que en todo caso tiene que ser la generación que recupere, por ejemplo, conductas como la que cuando estuvo en claro riesgo el gobierno de Raúl Alfonsín, tuvo un peronismo con Cafiero a la cabeza acompañando la defensa de esa democracia que había costado tanto conseguir, digo, ¿no? Es decir, hay una historia también ahí donde encuentran a estos espacios de oposición, pero aunque sean opositores, en definitiva, insisto, tienen el espíritu del campo nacional y popular, el pensamiento de un proyecto nacional y no un proyecto para unos pocos o para una oligarquía minoritaria que terminó durante a lo largo de toda la historia de nuestra patria, fue la gran puja, la gran grieta que tiene más de 200 años, que es o un proyecto nacional y popular que nos incluya a las grandes mayorías, o un proyecto para esas minorías que quieren a las mayorías mano de obra esclava, que quieren a las mayorías meros consumidores de su producción sin ninguna posibilidad de acceder a bienes que le garanticen una vida más holgada, más tranquila, más cómoda. Ese proyecto nacional.
Bueno, yo no sé si esto es cíclico o no, porque a mí es la primera vez que me pasa. Yo no me considero tan joven, ¿no? Pero digo, es la primera vez que me pasa a decir... yo no sé si en algún momento de la historia pasó esto de volver a reivindicar el terror del pasado. Hablando del pasado, nuestro pasado más cercano es la dictadura.
Nunca había pasado, ¿no?
Es más, me preocupa mucho que esta democracia no tenga las herramientas o no use las herramientas, porque
claro,
ese hombre que aparece mostrando un falcón está haciendo claramente apología del delito de lesa humanidad. ni siquiera de un delito común, está haciendo apología de los delitos de lesa humanidad.
De hecho, tengo una amiga abogada que sube el video y pone todos los delitos, porque habla de lesa humanidad, a tanto la integridad sexual, o sea, como mencionó todo. los delitos eran como siete.
Sí. Y bueno, ahí es donde está el gran debate, que en el Congreso va a tener que juntar a todas las fuerzas políticas democráticas para empujar una ley contra el negacionismo, porque si no, evidentemente, esto, como vos decís, lo de lo cíclico, también corremos el riesgo que si superamos este momento, evitando la llegada de esta gente al gobierno, no quiere decir que se lo saque del camino.
No, esa discusión no acaba ahí,
tal cual.
Javier Milei pierde, pero esa discusión no acaba ahí.
Absolutamente. Camila, ¿cómo está? Todas estas declaraciones, dice que uno nunca tiene tiempo para discutir estas cosas como quisiera, pero la verdad que está interesante. ¿Cómo está? Voy a decir, yo hablo de manera personal, hablo en nombre propio, pero sos convencional radical, sos dirigente de la Juventud Radical. Digo, ¿cómo está? ¿Se abrió el debate aquí en la provincia? Porque también acá en la provincia hay posiciones encontradas respecto de este balotaje.
Yo sé que se abrió el debate en la provincia, pero justo cuando estaba pasando todo eso, de pronto llegaron las inundaciones, llegó el granizo, y sé que todos los dirigentes del partido, o por lo menos los que tienen funciones públicas, de pronto estaban en la chacra y se metieron a laburar y a dar una mano. Entonces, me parece que fue la respuesta que había que dar, ¿no? De hecho, le estuve hablando justamente con un diputado y le decía que me parece súper que estés con el barro hasta las rodillas ayudando a la gente en el centro de la provincia, porque en realidad lo que hay que hacer es eso, ¿no? O sea, ponerse a laburar. Pero sí sé que el partido provincial, y de hecho lo charlé con el presidente del partido, tomó una posición exactamente igual a la del Comité Nacional de Libertad de Acción para sus dirigentes y sus militantes, pero además de la neutralidad institucional, que es la de la que te hablaba, ¿no? El de ser oposición. Ahora, vi dentro de Juntos por el Cambio distintas posturas que se han tomado, digo, desde el sector de Activar, desde el sector del PRO, incluso algunos radicales. Pero es como te digo, más allá de que yo no coincida con ellos, tenemos que cuidar las pocas Moncloas que nos quedan, ¿no?
Así es, Camila. Bueno, la verdad que un gusto escucharte, un gusto escuchar, porque la verdad es que uno de los sectores, si bien, como vos decís, yo no soy tan joven, pero tampoco sos una adulta mayor, y lejos estás todavía de serlo, sos una joven militante. Digo, una de las cuestiones que más duele, como vos mismo lo dijiste, es que esta fuerza política, para mí, antidemocrática, ha concitado la atención de sectores juveniles, y lo peor de todo, de sectores juveniles, fundamentalmente de sectores juveniles más empobrecidos, más vulnerables, lo cual también habla, como vos bien decís, ¿no?, de un fracaso de las fuerzas políticas tradicionales. Ojalá, y me despierta la ilusión escuchándote, de que haya una oportunidad, de que nos vayamos a dar una oportunidad, porque realmente, si logramos evitar la avanzada de este sector antidemocrático desde el lugar que uno ocupe, con todas las críticas que tenga que hacer, y haciéndolas, tiene que haber un espacio donde se pueda reconstruir un pensamiento democrático, un pensamiento de debate, un pensamiento donde se pueda intercambiar opiniones.
Hola, se me había cortado, perdón. No, sí, te escuchaba recién y decía, si nosotros logramos detener la avanzada de la antidemocracia y el salto al vacío que es Javier Milei, hay un montón de discusiones que nos tenemos que sentar a dar.
Así es.
Desde todos los espacios políticos, ¿no?
Así es.
O sea, nos sentamos de pronto y decir, che, bueno, ¿en qué fallamos? Nuestro sector falló en eso. ¿Ustedes en qué fallaron? Listo, busquemos acuerdos, busquemos puentes por los cuales la ciudadanía pueda entender que hay un diálogo y que se pueda avanzar.
Así es.
Yo no me gusta hablar del gran pacto de la unidad nacional, porque siento que es un discurso bastante electoralista, disculpame por eso,
totalmente atendible lo que decís. Claro.
Si hay acuerdos que después del 11 de diciembre, si Javier Milei queda fuera, tenemos que sentarnos a dar.
No tengo ninguna
gracias,
duda.
Gracias, chicos, por este momento.
Camila, al un contrario, abrazo grande.
Gracias a vos, gracias por realmente. Tu tiempo, me parece además muy claro y muy valiente de tu parte. Y es una virtud que no abunda, precisamente. Muchísimas gracias.
Gracias.
Chao, chao, hasta luego. Chao.
Hablábamos con Camila Lates, convencional de la UCR Misiones, una joven militante con formación política, con sí. las ideas muy claras, tal y con cual. mucho coraje, mucha valentía.
Así mismo es.
Un gusto hablar con una dirigente radical así.
Piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen ni vean.
No importa si vos votaste al pro, votaste al fit o acaso
San Bayoni.
No importa si vos votaste a Alfonsín, te envidio si votaste a Perón. No importa si vos no fuiste a votar o fuiste como Fátima.
Ya la veo.
Llegando a las seis.
Ya la veo.
No importa escuchar si en primera vuelta votaste a Javier Milei. Ahora tienes que votar a Massa. No importa si votaste a De la Rúa, Altamira, Zamora, a Duhalde o a Bordón. Si votaste a Manrique, Paco, al Lindón, Gabriel, a Nisaco o hasta el Pocho Angelón. No importa si votaste a Solvícer, a Solia, a Massachesi, o el Gato Malvado. No importa si a Patricia Schiaretti, a Moreno, a La Rusa, Grabois o al Pelado.
Se le pega en el palo, ¿eh?
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Contala como quieras. Hasta las 9.
Hello.